El título de mi prédica es Haz tu fe vencer. Y por eso te decía que es un tema poderoso, porque vamos a vencer, pero la forma de vencer es a través de nuestra fe. Para llegar a esto, quiero contarte una historia de la vida real. Realmente es mi historia. Es mi historia cuando yo era un niño, así que me voy a devolver a más o menos cuando yo tenía 8 años de edad. ¿Qué pasó a los 8 años de edad? Dentro de mí existe un científico frustrado. Hay un científico frustrado porque toda la vida quise hacer experimentos. Y a los 8 años de edad recuerdo muy bien que tuve la oportunidad de hacer mi gran experimento. Yo creo que tú también lo hiciste, a ver si te acuerdas de esto. Un vaso, un algodón y dos frijoles puestos ahí en un vaso con algodón. Pues ese era yo. Llegué a casa con mi vaso, con mis frijoles y estaba esperando el nacimiento de una poderosa y espectacular mata de frijol. Todo lo que yo quería era ver mi gran árbol y yo ya me las daba del gran experimentador científico que iba a ver esa gran mata crecer y crecer hermosa. Tenía expectativa con este científico que iba a dar lugar a una gran y hermosa mata de frijol. Cuando llegué a casa, mi mamá se quedó mirando ese experimento. ¿Y qué va a hacer con eso? ¡Mami, es mi mata! Ella me miró un poco escéptica y dejó que la dejara ahí, puesta en la cocina de nuestra casa. Yo la dejé ahí y yo estaba esperando ver el nacimiento de un gran árbol de frijol. Ese era todo mi sueño y esa era toda mi expectativa. Mi mamá se cansó un día de ver esas raíces ahí todas enredadas, un pedazo de algodón todo cochino y nada más que eso. Así que mi mamá tomó una decisión. Botó mi mata de frijol. ¡La botó! ¡Se deshizo de ella! ¡Ya no hubo! Y hasta ahí me llegó la carrera de científico. Es triste, ¿verdad? Es la frustración de todo niño. Todos quisimos dar a luz un gran árbol de frijol y no se logró. En mi casa no se logró. Ahora, algo terrible ocurrió el año pasado. Fui confrontado en lo más profundo de mi espíritu. Y quiero decirte por qué. Porque mi hijo, de 8 años de edad, un día se baja de la ruta y adivinen qué está pasando. Se abre la puerta de la ruta y él baja con su mano y un hediondo vaso plástico. Ni siquiera era de vidrio, un vaso plástico con un algodón mal puesto y dos frijoles. Yo miré eso y yo dije, ajá, ¿y para qué es eso? Y él me miró con unos ojos desgarradores como ni lo intentes, papá. Este es mi gran experimento. De aquí nacerá una poderosa mata. Seré el dueño de un árbol de frijoles. ¡Ja, ja, ja! Pensé para adentro. ¡Ay, pobre mi hijo! Él ni sabe lo que me está hablando. Yo soy un científico frustrado que ya sabe que eso va a terminar en la basura. ¡Ay, hijo! Está bien, llévalo a la casa. A la mañana siguiente, me desperté y ve a mi hijo en la cocina, en el mesón de la cocina, mirando sus frijoles. Yo me acerqué y lo único que vi fue un algodón mal puesto, un vaso plástico y unos frijoles que me miraban como, ¿vas a creer? No voy a creer. Esto no va a durar mucho tiempo. Otra mañana me desperté y vi a mi esposa y le dije, oye, ese vaso está muy feo ahí en la cocina, eso se ve terrible, botemos eso. Ni se te ocurra, me dijo mi esposa. ¡Alto! ¡No vayas a hacer eso! ¿Y yo por qué? Porque Felipe todas las mañanas baja a mirar su gran mata de frijol. ¡No puede ser! ¡Eso no va a dar a luz! ¡Eso hay que botarlo! ¡Se ve feo! ¡Esos algodones están cada vez más negros y solo veo ahí un pequeño enredo de raíces que no va para ningún lado! ¡Hay que botar eso! Llegó el momento de las vacaciones. Pasaron algunos días y la noche anterior del día de salir de vacaciones, vi a Felipe tomando su vasito con ese enredo por ahí y decir, papi, mañana antes de salir de vacaciones podemos ir a la casa de la tita. La tita es mi mamá. ¿Y para qué vamos a ir a la casa de la tita, hijo? Porque le voy a dejar a la tita mi mata de frijol. Ahí sí salió la risa y carcajada perversa que hay dentro de mí. Le vas a dejar a la tita, la misma que cuando yo tenía 8 años me botó mi mata, tu gran encargo. Ahora sí nos deshicimos de esto, ya nunca más. Felipe, te vas a olvidar por siempre de los siempre de los siempre de tu mata de frijol. Listo, llevémoselo a la tita. Y llegamos a la casa de la tita, Felipe iba con su vasito y le dijo: tita, te encargo mi matica. Yo miraba muy escéptico eso. ¡Ah! Pobre mi hijo. Bien, hasta aquí nos llegó la mata de frijol. Ya no veré nunca más en las mañanas ese vaso hediondo y a esos frijoles mirarme con ojos saltones diciendo: ja, ¿vas a creer? Ahí paro el relato. Después te voy a contar el final del relato. Ténmelo ahí, porque esta historia se relaciona y tiene todo que ver con la fe. Lo más impactante de esto es que mi hijo creyó y creyó contra esperanza que de esos dos frijolitos iban a ser un gran árbol de frijol. Él creyó en su corazón porque eso fue lo que aprendió en su colegio y ese fue el experimento que su profesora le dijo que iba a funcionar en casa y él lo creyó en su corazón. Y este es mi problema y este es mi punto hoy. Muchos de nosotros hemos sepultado la fe. Y este es un muy buen tiempo para que tu fe vuelva a nacer. Y este es muy buen tiempo para hacer que tu fe venza. Llegó el momento de ver la fe levantarse. Y la fe es eso que mueve el mundo. Y la fe es eso que nos va a llevar no simplemente a ver árboles de frijol por todo lado, sino que nos va a dejar ver que las promesas de Dios se cumplen en Él siempre. Amén. Y por eso quiero contarte cuál es ese camino de la fe que aprendí con el relato de la historia de mi hijo. Porque hay un camino para la fe. Y hoy te voy a presentar el camino de la fe. Y espero que cada uno de estos pasos de fe que vamos a dar para llegar a la victoria de la fe te permitan entender que este es tu tiempo para levantarte y creer contra esperanza. Y creer que Dios está haciendo algo en medio de la soledad. Que Dios está haciendo algo en momentos en los que aparentemente no hay nada. Pero hay un Dios en el cielo que sí lo está haciendo. Y hay un Dios en el cielo que lo único que necesita es que nosotros creamos con el corazón que de una pequeña semilla puede salir una gran victoria. ¿De qué te estoy hablando? Hay un camino a la fe. Y lo primero que te quiero decir es que Hebreos 11:1 me da el primer paso. Hebreos 11:1 es un versículo muy popular, muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y acá yo me quiero quedar contigo, porque el primer paso de la fe es precisamente esa certeza de lo que espero. Tener esa seguridad firme en el corazón de que hay algo que yo espero que va a ocurrir. Y esa certeza de lo que espero es la semilla que contiene el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué dije? La fe es una certeza en el plan de Dios. El plan de Dios con la semilla de frijol es que de allí salga un gran árbol. La certeza de que eso va a ocurrir me habla del propósito de Dios en tu corazón. Y este es el primer paso de la fe. Tú tienes que saber que Dios en el cielo, tu Padre Dios, en medio de toda situación, tiene siempre un propósito. Y es un propósito poderoso. Y es un propósito bueno. Y es un propósito excelente. Hay un Dios en el cielo que creó un gran propósito para ti. Y quiero que nunca lo olvides. La fe inicia con el propósito de Dios para tu vida. Segundo paso de la fe. La fe contiene una visión. Ese propósito de Dios se te es revelado a ti a través de una visión. ¿Por qué? Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, coma, la convicción de lo que no se ve. En el mundo físico no se ven muchas cosas, pero en el mundo espiritual Dios ya vio. Y Dios tiene una visión que es la respuesta a ese propósito. El sueño de Dios baja a nosotros a través de una visión. Y por eso, aunque tus ojos físicos no lo vean, tus ojos del corazón, que son los importantes en este momento, pueden empezar a ver el plan de Dios cumplido. Mis ojos solamente veían un enredo, un gran enredo de raíces, un algodón hediondo y un agua que olía terrible. Pero mi hijo vio un árbol. Mi hijo vio lo que yo no estaba viendo. Yo vi el desastre. Mi hijo vio el resultado final. Esa es la fe. Tercero, el tercer paso de la fe, vamos, recapitulémoslo. Primer paso, un propósito. Segundo paso, una visión. Tercer paso. El tercer paso de la fe es que la fe solamente es real si hay obediencia. Y acá hay un versículo increíble en la Biblia que es Romanos 10, 17. Dice así: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que tú necesitas prestar atención a los dichos de Dios. Y los dichos de Dios activan en tu corazón la capacidad de obedecer. Entonces, Dios tiene un sueño que es su propósito, te lo revela en una visión y solamente está esperando que tú actúes en obediencia a ese sueño, a esa visión, a ese propósito. ¿Por qué? Porque la fe nace por el oír. ¿Pero el oír qué? No el oír los rumores, no el oír las noticias, no el oír los conceptos de otros, el oír la palabra de Dios. Cuarto, una vez tu corazón se ha activado en obediencia, la fe tiene un primer pequeño fruto en tu corazón que se llama su protección. Y Dios promete proteger al pueblo que se ha movido en obediencia. Entonces, en el camino de la fe, Dios tiene su propósito, Dios te lo muestra a ti, tú lo crees y lo obedeces a través de su palabra, y esa palabra hecha acción es una protección sobre tu corazón. Y esa palabra hecha acción te guarda, escúchalo bien, te guarda en el día malo, te da la esperanza que Dios lo está haciendo y te protege. Y eso fue lo que hizo mi hijo. Él sabía que nos íbamos de vacaciones y él no dejó su fe expuesta. Él tomó su fe y se la llevó a alguien para que tomara cuidado de ella, para que la protegiera, para que la guardara. Y viene el quinto paso de la fe. Una vez tú tienes claro el propósito, recibes la visión, obedeces esa instrucción te protege a ti y te guarda. Viene la victoria de la fe y vas a darte cuenta que el árbol va a nacer y que Dios ha cumplido su promesa y que Dios fue fiel. Lo que quiero decirte es que tanto tú como yo, en este tiempo de malas noticias, de crisis, estamos experimentando la misma prueba. Es la prueba de nuestra fe. Y lo que te quiero decir en este momento es que tu fe tiene que vencer. Levanta tu fe y haz que tu fe prevalezca. Tu fe es el escudo protector de Dios. Efesios 6 lo dice, en la armadura. Sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Tomen ese escudo, esa palabra que les fue revelada en obediencia, tómenla en la mano y háganla prevalecer. Porque viene el final y viene la esperanza. ¿Y cuál es la victoria de nuestra fe? Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La victoria que vence al mundo. La victoria que vence los virus, los males, el dolor. En este momento es nuestra fe. Así que levanta tu fe como un escudo y cree que Dios está contigo. Te lo quiero mostrar en la Biblia. Quiero que vayamos un segundo a la historia de un gran hombre de Dios que venció con su fe, y es Noé. ¿Y qué te quiero decir de Noé? El capítulo 5, 6, 7 y 8 de Génesis hasta el 9 nos cuenta lo que pasó con este gran hombre de Dios. El capítulo 5 nos está hablando acerca del momento en que la maldad se multiplica en la tierra, de Génesis. Génesis 6 es la cumbre de la maldad en la tierra. Y quiero contarte el contexto. La Biblia dice en Génesis 6 que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra. Dios se dio cuenta que la maldad estaba irradiada sobre la tierra. ¿Qué estaba pasando? Eran tiempos duros, tiempos de crítica, de enojo, de violencia. La gente se gritaba cosas terribles por Twitter. Bueno, si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho. Eran tiempos de abuso, tiempos de maldad, tiempos de rechazo, tiempos de muerte. La maldad tenía todo su esplendor, vanidad, el imperio del orgullo del hombre sobre la tierra. Y Dios vio eso. Y en ese momento vamos a encontrar un hermoso pero en la Biblia. Pero, Génesis 6, 8. En medio de tanta maldad, Dios coloca un pero. Y el pero es este. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiero volvértelo a leer. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿De qué te estoy hablando? En medio de la oscuridad, Noé encontró su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? ¿Para qué nació Noé? ¿Para qué existía sobre la tierra? Bien, quiero decírtelo, para hallar gracia ante los ojos de Dios. Primer paso en la fe de este hombre, él tuvo un propósito y su propósito fue ser el hombre de gracia en medio de una generación perversa, ser un hombre diferente, ser un hombre con un llamado, ser un hombre con una convicción, ser un hombre de autoridad, ser un hombre que no se iba a dejar vencer por la contingencia, por la prueba, por la maldad de ese tiempo, ser un hombre diferente. Y esta es la pregunta de Dios hoy para nosotros. En medio de una crisis como esta, ¿hallaré un hombre diferente? ¿En medio de este tiempo se levantarán hombres diferentes sobre la tierra? Alguien que por favor prenda la luz. Alguien que en medio de tanta oscuridad, de tantas malas noticias, de tanta muerte, encienda la luz y diga: yo he decidido creer en Dios contra esperanza, y no voy a blasfemar su nombre, sino que seré diferente. No entraré en el sistema del mundo, no entraré en lo que el mundo dice, porque he tomado la decisión de permanecer firme en la palabra de Dios. Noé, capítulo 6, versículo 9, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y mira esto tan hermoso, con Dios caminó Noé. Escúchalo. Con Dios caminó Noé. ¿Qué se dice de ti en el cielo en este momento? En medio de tanta maldad, el cielo dijo: Noé, el hombre que camina con Dios. Ese es el propósito. Primer paso de la victoria de tu fe. Ten el propósito de Dios claro en tu vida. Naciste para este tiempo. No nos tocó otro. Nos tocó este tiempo de crisis. Y nacimos para caminar con Dios en medio de este momento. Este es el problema. Algunos hemos creído que Dios tiene que cumplir nuestros propósitos. Pero este es el punto. Escoge vivir para Dios y no escoge tener un Dios que viva para ti. Te lo vuelvo a decir. Escoge tú vivir para Dios y deja a un lado el creer que hay un Dios que tiene que vivir para ti. Ahí empieza la sanidad de nuestra fe. No importa mi plan, nací para tu plan. Mis proyectos se mueren ante tus proyectos. Mis sueños quedan atrás ante tus sueños. ¿Por qué? Segundo parte de la fe de Noé, la visión. Noé tuvo una gran y espectacular visión y solamente Dios le pudo revelar esa visión a Noé porque él le creyó los propósitos a Dios y fue un hombre de propósito en Dios. Quiero que me acompañes a Génesis 6:14. Dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Escucha, de esta manera la harás. Dios tuvo un sueño. Dios vio un arca. Y Dios encontró a un hombre con un propósito, dirigido por un propósito, para mostrarle su sueño. Y el sueño era el arca. La visión viene como resultado del propósito. Dios sabe que, primero, Noé escogió caminar con él. Ese era el propósito de su vida. Y por eso Dios le puede mostrar la visión. ¿Y cuál es la visión? He aquí un arca. Haz un arca. El propósito de Dios era fuerte. Y quiero decirte lo que pasa. Génesis 6, la maldad se desborda. Génesis 7, el diluvio. Pero entre la maldad desbordada y el diluvio aparece la gracia de Dios. Vuélvelo a escuchar. Entre la maldad que se desborda y el diluvio, que es la sentencia de Dios, aparece la gracia de Dios, que es un arca de madera. ¿Y sabes qué creo en mi corazón? Que a Dios le encanta la madera. Porque en Génesis vemos un arca como gracia de Dios para salvación. Pero en Mateo volvemos a ver un pedazo de madera que ya no toma la forma de arca, sino que ahora toma la forma de cruz. Lo que te quiero decir es que entre la maldad y la salvación está la gracia de Dios. Viene la maldad, viene la necesidad de un salvador, y en medio de esto se levanta la gracia. Cuando hay un castigo, Dios provee su gracia para ti y para mí. Para Noé tomó forma de barca, para nosotros toma forma de cruz. ¿Crees que la visión de Dios en este momento para tu vida es más poderosa que cualquier crisis? ¿Crees en tu corazón hoy que Dios te guarda de la crisis? Tercero, obediencia. Dios tiene un plan en la obediencia. Y es que Noé fue obediente. La Biblia me dice, Génesis 7:5, e hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Dos veces encuentro que Noé hizo lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Noé no solamente tuvo un propósito, tuvo una visión clara, sino que obedeció esa visión. Y se levantó y construyó un arca cuando nadie sabía qué era lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Noé escogió creerle a Dios. ¿Escoges creerle a Dios en este tiempo? ¿Escoges creer que la obediencia te va a sacar? Porque este es el momento de obedecer a Dios con todo tu corazón. Este es el momento de ir a la Biblia y decir: yo decido creer, yo decido actuar conforme a lo que aquí está escrito. Tú harás prosperar tu camino. ¿Sabes qué? Dios no es el que prospera tu camino. Tú haces prosperar tu camino cuando le crees a Él. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando has creído y meditado y hecho conforme a todo lo escrito en el libro de la ley. La obediencia es la clave en este tiempo. Y cuando tú obedeces y haces el arca, algo que para nadie era real, algo que para nadie era inteligente en ese momento, alguien totalmente opuesto al plan de la época, Dios envía su protección. Y el arca se convierte en la protección del Señor para Noé en ese momento. Y Noé entra al arca y es impresionante lo que Dios hace, porque entran los animales también de aparejas y está Noé y su familia y empieza el diluvio. Y empieza la peste a abundar sobre la tierra y vienen 40 días. ¿Sabes qué? Dios inventó las cuarentenas antes que el hombre. 40 días de lluvia y Noé estuvo condenado con un zoológico en medio de un arca durante 40 días y 40 noches, y el buen Noé obedeció a Dios, pero la protección de Dios tomó forma después de la obediencia en esa arca que lo guardó de la inundación. Y aquí viene un versículo poderoso. Isaías capítulo 26 en el versículo 20 nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese es Isaías 26. Y tú lo tienes que creer en tu corazón. Pueblo mío, cierra la puerta. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién cerró la puerta del arca? La mano de Dios cerró esa puerta y protegió a su pueblo. Y el resultado final lo vamos a encontrar finalmente. Génesis capítulo 8, versículo 1. La fe venció. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esta palabra? Que la fe vence después de la protección. Y que si tú eres obediente y porque tuviste una visión clara de Dios y fuiste un hombre de propósito, vas a ver tu fe vencer. Y mira las consecuencias. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé, escúchalo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Para un segundo ahí, estamos en medio de una crisis mundial. ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Dios está levantando un pueblo y tu fe venciendo en este momento es la protección de Dios para tus hijos. Lo que te quiero decir acá es que cuando Dios ve una crisis, Dios ve la siguiente generación. Y nuestros hijos dirán de la grandeza del Dios que nos protegió en medio del peor momento, en medio de la crisis más profunda. Nuestros hijos habrán puesto los ojos en ese Dios de todo poder, porque nosotros jamás, jamás quitamos los ojos del Dios vencedor que tenemos. Créelo, la fe vence. Y vuelvo con Felipe, les presento la mata de Felipe. Cuando regresamos de vacaciones, encontramos esto. Las raíces habían roto el vaso de plástico. Y mi mamá, la misma tita que había botado mi mata a los 8 años de edad, ahora tenía la planta sembrada en una matera, que hoy es un árbol en proceso de crecimiento. La fe venció. Mi hijo logró una victoria que yo no había logrado. Y pude ver en mi hijo el cumplimiento de lo que Dios a mí me había dicho que hiciera a los 8 años de edad. Nuestras generaciones cumplirán los propósitos de Dios. Nuestras generaciones llegarán más alto cuando nosotros entendamos que la fe vence. Mi hijo, con su experimento de biología a los 8 años de edad, me dio la lección más poderosa de fe que tú te puedas imaginar. La fe vence. Escúchalo otra vez. La fe vence. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que ahí te coloques de pie. Vas a estar de pie, vas a cerrar los ojos. Y vamos a reconocer que en estos tiempos la blasfemia, la queja, el renegar de Dios ha subido en el corazón. Pero Señor, en tiempos de oscuridad, yo quiero ser ese hombre de propósito que encuentra en ti su destino. Díselo ahí. Señor, cuando la oscuridad llena la tierra, yo quiero ser un hombre, una mujer. Díselo ahí a Dios, que camina contigo. Quiero caminar a tu lado. Te invito a mi corazón en este momento. Te necesito, Dios del cielo. Dame tu propósito para esta crisis. Y aquí abre mis ojos, Señor. Yo quiero encontrar en este momento la visión que tú tienes. No mi visión, no mi sueño, no lo que yo quisiera conquistar. Dame tu visión. Dame tu visión, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y esa visión te va a llevar a una acción. Y este es el momento que tú vuelvas a la palabra de Dios. Y tú le digas al Señor, Dios Todopoderoso, quiero obedecer. Quiero hacer tal y como tú me dices. Quiero ser obediente a tus mandatos. Señor, quiero amar tu palabra. No quiero tenerla simplemente allí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. hazme obediente. Perdona mi desobediencia. Si me hubiera preparado, si te hubiera hecho caso antes. Pero Señor, hoy el lamento lo transformo en arrepentimiento. Y hoy te digo, Señor, háblame. Quiero oír tu voz. Y esa dulce voz de Dios hoy es protección para ti. Y Dios te dice, en tu obediencia, hijo, encontrarás mi protección. Es el tiempo de cubrirte en amor. Señor, hoy corremos a ti. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos en medio de la inundación, en medio de la crisis. Cúbrenos, Señor, bajo tus alas de amor. Envía esa barca. Y esa barca que guardó a Noé, hoy es una cruz que tú puedes abrazar. Abraza la cruz. Recibe la cruz. Te recibo, Jesús. Y esa protección es tu victoria. Iglesia, venceremos porque guardamos la fe.
Tú me asombras, tu poder se desborda por tu grandeza. Mi corazón se alegra. Cantemos hoy una nueva canción. Toda la tierra te alabará. Te adoramos y damos amor. Inigualable, solo tú eres Dios.
Vamos, ponte de pie en tu casa y hagamos juntos una eterna adoración para nuestro Dios.
Solo tú eres Dios. Cantemos hoy una nueva canción. Toda la tierra te alabará. Te adoramos y damos honor. Inigualable, solo tú eres Dios.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.